Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Herramientas digitales para la educación llegaron para quedarse. Académico de la Universidad Pedagógica Nacional destaca la necesidad de la pedagogía y su transformación a las necesidades actuales. Experta recomienda evitar el adultocentrismo. Rescates de fauna silvestre sin capacitación ponen en riesgo a las especies. Emiten recomendaciones para enfrentar el duelo durante la pandemia. La pandemia por el COVID-19 proporcionará disminución en crecimiento poblacional y esperanza de vida. Anuncian Danzatlán su programa 2021 con un formato híbrido. Se traga la tierra al río Papalotla, esto en Atenco. Calor y humedad, cómo recrear las condiciones de Tokio para buscar medallas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 6 de agosto del año 2021. Prácticamente estamos finalizando la temporada vacacional de verano, ya para sobrecargar energías durante este fin de semana, puesto que regresamos el día lunes a las actividades cotidianas. Bueno, quienes hayan transitado este periodo vacacional, pues qué bueno, y a seguir y a continuar con este, pues, segunda etapa de este 2021. Esperemos que bien, por supuesto, y sobre todo con mejores y más esperanzas de liberar la situación de la pandemia. Viernes 6 de agosto del año 2021, han transcurrido 218 días, por transcurrir 147. Estamos en la semana 31 del 2021. Les saludo con gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, así como también de mi compañera Gladiola Madera como periodista de este espacio, mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Fernando García y el ingeniero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora. Le recuerdo que estaremos compartiendo con usted información que trasciende a nivel regional, estatal, nacional y en el contexto internacional. La invitación para que se quede con nosotros y nos acompañe en esta emisión de Señal Informativa Outland. Comenzamos.
Señal local.
Herramientas digitales para la educación llegaron para quedarse. Las herramientas y los medios digitales implementados para la educación a distancia pasarán a ser parte ya fundamental de la educación y también servirán para la planeación de nuevos modelos de aprendizaje. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Los retos planteados por la pandemia en el sector educativo reforzarán el sistema de educación en la entidad, ya que aceleró la transición obligada hacia nuevos modelos y herramientas de enseñanza-aprendizaje en un mundo cada vez más digitalizado. Así lo expresó Fernando Lozano, director de Atención y Seguimiento de la Secretaría de Educación Jalisco.
Vivimos el reto de entender que también los aprendizajes y la manera en cómo enseñamos tenía que transitar. Y entonces, ¿la pandemia qué hizo? Pues confirmar que tenemos que transitar. ¿A qué? No solo a la digitalización, sino a la manera en cómo entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo sí creo que en Jalisco no nos preparamos a partir de la pandemia. Veníamos haciendo un trabajo muy importante desde un año anterior a la pandemia, en comprender, por ejemplo, que no podíamos estar desvinculados de los escenarios de aprendizaje del resto del mundo.
Señaló que luego de la pandemia, los profesores de educación pública pudieron acceder a las plataformas de Google para la educación, anteriormente únicamente al alcance de escuelas privadas. Herramientas, dijo, seguirán siendo de utilidad para complementar las clases presenciales.
En Jalisco es uno de los estados en que todos los maestros al servicio de la educación básica del estado tienen un correo institucional. Y ese correo institucional no solamente es un acceso al enviar y a recibir información, sino les permitió acceder, por ejemplo, a las plataformas de Google for Education, que años atrás los maestros de las escuelas públicas veían solo para los colegios particulares. Hoy no, hoy en Jalisco las escuelas públicas de todos los niveles tienen acceso a estas herramientas que no se tenían. Por lo tanto, ¿a qué voy? Que esas herramientas ya no se pueden dejar, que el trabajo virtual para complementar ya no se puede perder, que el trabajo de investigación profunda ya no se puede dejar a un lado, que la posibilidad de desarrollar la creatividad del joven es imprescindible. Pero también es imprescindible que el maestro revalora y rediseña su posición mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fernando Lozano concluyó en que ninguna herramienta digital ni la mejor conexión a Internet podrá suplir la construcción colectiva del aprendizaje a través del encuentro entre alumnos y profesores.
El maestro y la escuela son indispensables, pero ya en un nuevo rol, en un rol mucho más crítico, más analítico, más propositivo y sobre todo, si me permites decirlo como última idea, maestros, directores, todos, pensando que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene algo que la pandemia nos quitó y queremos recuperar: el encuentro con el otro, el encuentro con el niño, con el adolescente. Ese encuentro lo extrañamos. Y ese encuentro, si me permites, nada lo ha suplido. Nada. Ni una buena plataforma, ni una buena conectividad, ni un buen sistema a distancia. El encuentro entre personas, el encuentro colectivo, la construcción colectiva del aprendizaje va a ser aún necesaria, es indispensable. Y ese replanteamiento va a existir. ¿Por qué? Porque el alumno y el maestro tienen más herramientas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Académico de la Universidad Pedagógica Nacional destaca la necesidad de la pedagogía y su transformación a las necesidades actuales. La idea de educación y las formas de transmitir el conocimiento deben adaptarse a los cambios culturales, sociales y tecnológicos, contrariamente a lo que se cree. El conocimiento pedagógico concierne a todos y no solamente a los maestros o a los profesores. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Con el paso del tiempo ha ido adquiriendo fuerza como una ciencia formada a partir del análisis y reflexión de los procesos educativos. Aldo Castillo, coordinador de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Autlán, explicó que esta ciencia, contrariamente a lo que se cree, es concerniente a todos, al centrarse en los aspectos teóricos de cómo se debe transmitir el conocimiento a niños e incluso a adultos.
Sí, esta ciencia básicamente la ocupamos todos, ¿no? Como se encarga de la cuestión educativa y la educación es un aspecto que es inherente al ser humano, o sea, es parte del ser humano, es un asunto social, cultural y comunicativo, o sea, nos comunicamos lo que aprendemos, lo que sabemos como seres humanos, y a partir de eso se logra pues el desarrollo de las personas, el avance científico y muchas otras cosas, ¿no? No solamente científico, sino también de conocimiento pues popular también, ¿no? O sea, es que es educable, ¿no? Entonces, todo esto es parte de del interés de la pedagogía y la necesidad que tenemos de poder entrarnos en ella, de aprender de lo que dice, ¿no? El aspecto pedagógico, porque la pedagogía se centra en decir cómo tendría que ser la educación, cómo se tendría que educar a las personas, qué es lo que se tendría que enseñar, los procesos de análisis de la cuestión educativa, y por lo tanto todo el mundo necesita, ¿no? Por ahí hay a veces frases que dicen que, por ejemplo, en el caso de los padres, que nadie les enseña a ser padre a uno. En el caso de la pedagogía sí tenemos cierta, por lo menos cierta idea teórica de lo que tendría que ser la educación de los hijos o de los niños o de las personas, inclusive de personas adultas, ¿no? Entonces esa es la cuestión en el aspecto del asunto pedagógico, ¿no? Básicamente todo mundo necesita saber algo del aspecto pedagógico. Inclusive la mayoría de las personas lo sabemos, nada más que a veces no con el sentido científico, ¿no? O en sentido más estricto o sistemático.
Agregó que a través del tiempo se ha ido transformando la idea que existe sobre la educación. Hace algunos años los profesores tenían permitido disciplinar físicamente a los alumnos. Hoy día estas prácticas son inviables. Destacó la importancia de que la pedagogía se adapte a los cambios culturales, sociales y tecnológicos.
Sí, Lo que pasa es que a través del tiempo el ser humano ha cambiado su idea sobre la educación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recordábamos hace algunos años, no sé si a usted le tocó esta cuestión de que a los maestros, por ejemplo, podían golpear a los niños, ¿no? O castigarlos físicamente. Entonces, ese tipo de posturas pedagógicas, se puede decir, ya son inviables en esta época, ¿no? En la pedagogía moderna. Y también tenemos otras cuestiones, ¿no? No solamente es la cuestión del cambio de la forma de educar, sino también hay cambio en las ideas sobre el mundo, las ideas sobre la propia sociedad y la cultura, que también se va modificando. Entonces, la pedagogía tiene que ir a la mano de esos cambios, y a veces nos quedamos atrasados, ¿no? En la escuela a veces nos ha tocado muchas veces que nos enseñan cosas que ya no son aplicables en la cuestión social, por ejemplo, con el trabajo o con las actividades que relacionadas con la producción de las cosas, ¿no? Pasa muy seguido, por ejemplo, cuando nos enseñaban en la escuela computación, y resulta que cuando salimos de la escuela, eso que nos enseñaron ya no aplica en el aspecto del uso de las computadoras, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, esa parte de la problemática que tenemos en pedagogía implica que tenemos que avanzar, al igual que avanza los cambios en la sociedad, tendría que avanzar el conocimiento pedagógico, ¿no? Para ir mejorando el aspecto educativo, ¿no?
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información esta mañana de viernes. Experta recomienda evitar el adultocentrismo. Esta práctica en la que los adultos se muestran superiores genera en las y los niños falta de iniciativa e inseguridad, pues con ello se minimizan sus ideas, derechos y elección de sus propias decisiones. Por esto, la experta en salud mental Carmen Aida del Toro emite algunas recomendaciones para evitarlo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta importante información.
Respetar las infancias y tener presente que las niñas y niños tienen la misma capacidad que un adulto para emitir sus propias opiniones y visiones es de suma importancia para el desarrollo de los infantes. Así lo informó la coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, Carmen Aida del Toro Lomelí, quien, a propósito del festejo del Día del Niño celebrado durante el pasado 30 de abril, dirigió un mensaje para las adultas y adultos en el que habló sobre el adultocentrismo, que en empuja a la sociedad a considerar la perspectiva adulta como superior a la de una persona de poca edad.
Existe desde hace 2 años a la fecha un término que la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien sacar y se llama adultocentrismo. Esta parte engloba o nos muestra lo importante que es respetar las infancias, tomarlas en cuenta, mirar hacia sus personalidades, porque el adulto se centra en las premisas de que el niño, por ser pequeño, no sabe ni lo que quiere ni tampoco puede tomar ciertas decisiones a esa edad. Hoy sabemos, hoy por hoy, que enarbolamos de alguna manera el yo lo sé como adulto y hacemos mucho la nulificación de sus deseos, de lo que piensan, de lo que sienten.
Carmen del Toro hizo una invitación a atreverse a explorar lo que las niñas y niños pueden lograr al no limitarlos, esto haciendo siempre, como ella lo denomina, mediante un buen trato.
Y este buen trato incluye incluso relacionarlos a través de sus propios cuerpos. Me llama mucho la atención que los niños y las niñas son acostumbrados a relacionarse con sus cuerpos desde la parte meramente estética. Por ejemplo, qué bonita estás, ¿no? Y en algunos otros casos es, híjole, traes demasiado peso encima. Y esto hace que para ellos ya empiecen una relación con ellos y con ellas mismas de manera no protectora, de manera no adecuada. Hacerlo desde el buen trato significa mostrarle su cuerpo, pero con una resignificación completa de una máquina especial que está ahí solamente por llamarlo de alguna manera, ¿sí? De lo maravilloso que son sus brazos por las funciones que tiene, de la maravilla que son sus oídos por las funciones que tiene.
El no hacer esto podría provocar que, cuando la niña o niño sea adulto, cargue con complejos e inseguridades que generen que la toma de decisiones sea complicada para ellas y ellos. De acuerdo con la experta, la mejor opción para los adultos será ser pacientes y aprender a escuchar a las y los infantes sobre lo que les interesa o lo que quieren expresar. Solo así se podrán crear infancias más sanas, concluyó. Con información de Elia Macías, para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una brevísima pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, recordando a usted que bueno, ya es este último fin de semana del periodo vacacional, en el cual pues deseamos que este periodo haya sido propicio para descansar, para realizar actividades recreativas sin poner en riesgo, por supuesto, nuestra salud. Lo principal es esto, mantenernos, conservarnos en este contexto de la pandemia y evitar, pues, como ya se ha mencionado y se ha insistido, los lugares con grandes cantidades de personas, con la finalidad de evitar los contagios más por esta situación que prevalece con la presencia de la pandemia y la presencia de el SARS-CoV-2, el COVID en su variante, que también es una cuestión preocupante, pero que nos debemos ocupar en el tema de mantenernos con los protocolos que dicta la Secretaría de Salud. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más esta mañana aquí en Señal Informativa. Ya estamos de regreso esta mañana y le tenemos más información. Los rescates de fauna silvestre sin capacitación ponen en riesgo a las especies. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, indicó que en los últimos años han aumentado los supuestos rescatistas de fauna silvestre que hacen esta labor con la finalidad de obtener dinero a o seguidores en redes sociales. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información al respecto.
Cada día son más los supuestos rescatistas de fauna silvestre que difunden su labor a través de redes sociales con la finalidad de ganar seguidores o donativos monetarios, pero al no contar con la capacitación ni el conocimiento, ponen en peligro a las especies que intentan salvar o a ellos mismos, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Eugenio Rivera Cervantes.
Aparte de dar mala información sobre este punto, también incitan a más personas a tratar de ser rescatadores de vida silvestre sin estar capacitados, sin tener un entrenamiento, sin conocimientos lo más mínimos posible. Y entonces aquí pues hay un doble riesgo. Primero, pues ese tipo de personas sin ningún tipo de entrenamiento, de capacitación, pues está exponiendo a sufrir algún accidente, ¿no? El ataque de un animal, la mordedura de un animal venenoso, ¿ok? Pero por otro lado también a terminar de matar al animal que quieran ayudar. ¿Por qué? Porque pues no tienen el conocimiento de cómo es ese procedimiento, ¿verdad?
El investigador, quien es responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre del CU Costa Sur, recordó que la pérdida de hábitat es el principal riesgo para los animales silvestres, ya sea por la expansión de la mancha urbana o por la utilización de grandes extensiones de tierra para actividades agrícolas.
Principal amenaza que enfrenta la fauna silvestre es la destrucción del hábitat. Esta, obviamente, debido a actividades humanas. Nosotros somos, siempre lo comento, la principal plaga que tiene este planeta. Cada vez nos vamos expandiendo sobre sitios naturales y, obviamente, entonces vamos acorralando a la fauna silvestre, la estamos dejando sin espacio y entonces tenemos pues el eterno conflicto de que luego pues la fauna silvestre la encontramos en nuestro hábitat, en nuestra área de convivencia diaria y el desconocimiento.
Rivera Cervantes hizo un llamado para que las personas reporten a las autoridades correspondientes cuando algún animal se encuentra en sus viviendas o está herido, para que se haga el rescate con los cuidados que corresponden. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Emiten recomendaciones para enfrentar el duelo durante la pandemia. El experto en salud mental, Edgar Fabián García, aseguró que una de las emociones mayormente presentes durante la pandemia es el duelo. Por ello habló sobre los distintos tipos que existen y cómo enfrentarlos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta importante información.
El duelo durante la pandemia es una de las emociones que se hizo presente a raíz de esta grave situación y que se implantó en personas alrededor del mundo debido a los cambios que esta problemática provocó en sus vidas en cuanto a diversos ámbitos, como en la vida laboral, formas de relacionarse o entretenerse, por mencionar algunas. Para informar a la sociedad acerca de este proceso psicológico que una persona enfrenta al verse frente a situaciones de pérdida, el psicólogo Edgar Fabián García Medina habló en entrevista para el programa Educación y Sociedad sobre los distintos tipos de duelo, siendo estos el exagerado, el suspendido, anticipado, crónico, retardado, secreto.
A decir que hay diferentes tipos de duelos. Hay duelos anticipatorios y son estos duelos donde decimos, en el caso de la muerte, donde decimos, bueno, mi abuela de 90 y tantos años ya tenía 2 años haciendo cama por su enfermedad. Ya de cierta manera ya nos estamos preparando para crónico. Los duelos crónicos es cuando a lo largo de la vida ya se tienen diferentes duelos no resueltos. El duelo es el duelo retardado. Entonces, el duelo retardado es cuando la persona de repente tiene situaciones donde evade este proceso normal del duelo. Duelos es este duelo exagerado también, donde de exagerado nos referimos a que las expresiones emocionales después de cierto tiempo sean muy, muy extremas. Los duelos suspendidos o los duelos ambiguos, y esto es en estas situaciones donde de repente, por alguna situación, desaparece la persona y no sabemos si está viva, si está muerto y demás. Entonces estos duelos, así se denominan, duelos suspendidos, porque entonces dice mucha gente, no sé si pensar, si está en otro lugar y está enojada, enojado y no nos quiere hablar. Y también los duelos secretos también. Igual, también me tocó ver así situaciones donde decían, es que estoy muy endeudado desde la pandemia. Perdieron su estabilidad económica y tampoco lo podían decir.
De acuerdo con el experto en el tema, existen 4 etapas que se deberán enfrentar ante un duelo. Se trata de la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. García Medina explicó cada etapa y agregó que no necesariamente surgen en este orden.
Serie de etapas. Una de las etapas es esta etapa de la negación. De repente es aquello que perdimos, nos rehusamos a decir no está en este momento. Hay otra que es la ira, que es el enojo. Y esto es importantísimo saber que de repente ante ciertas pérdidas la gente está enojada con la situación. La negociación también es otra de las etapas. La negociación es aquello que decimos. Por ejemplo, cuando perdemos una relación de pareja decimos, es que voy a hacer todo lo necesario porque funcione, cuando ya sabemos que por ninguna situación puede funcionar. Esa es parte de la negación. La depresión, que va acompañada de tristeza, de desesperanza, de culpa también. Y finalmente viene resignificarlo, es decir, aceptarlo.
Durante su participación, Edgar Fabián hizo hincapié en que ningún duelo tiene una duración precisa. Esto dependerá de cada persona. Asimismo dijo que las más susceptibles ante un duelo son las que presentan trastornos depresivos, de ansiedad, de pánico o psicosis. Hizo hincapié en que no es recomendable tomar ningún medicamento para tratar un duelo. Ante una situación como esta es importante buscar ayuda psicológica, estar en contacto con personas cercanas, y estas mismas deberán ser comprensivas ante los sentimientos de la persona que enfrenta el duelo. Asimismo, buscar estrategias que ayuden a sobrellevar la situación, como practicar algún deporte, leer un libro o realizar actividades nuevas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Agradecemos el que nos reciba este enlace telefónico al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es el encargado de la unidad de rescate de fauna silvestre de la Costa Sur de Jalisco. Muy buenos días, maestro Luis Eugenio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos con esta entrevista, y el tema que nos ocupa esta ocasión es para platicar acerca de esta unidad de rescate. ¿Cómo va el tema del rescate de la fauna en nuestra región? ¿Cómo se encuentra actualmente, maestro Luis Eugenio?
Pues, Elia, todos los días hay rescates, tanto personalmente como con asesoría. Ahora sí que a través de la de estas nuevas plataformas de las redes sociales, también por vía telefónica. No solamente estamos dando este servicio, este apoyo a nuestros animales silvestres aquí en lo que es pues ya la región Costa Sur y Sierra de Amula aquí en el estado de Jalisco, sino también a otros estados como Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz también.
Muy bien. Bueno, ya se está extendiendo esta necesidad de dar cobertura en ese contexto del rescate a la fauna. ¿Quiere decir que esta problemática pues continúa o es persistente, maestro?
Sí, Elia. Esto lo que nos está demostrando es que, en primer lugar, la fauna silvestre sufre cada día de forma directa o indirecta por las acciones del ser humano, número uno. Número dos, que esta fauna que sufre algún tipo de daño por nuestras acciones, desgraciadamente no en todos los estados se cuenta con alguna dependencia institucional, sea municipal, sea del estado o federal, que es la que por ley le correspondería, y por lo tanto entonces a veces es la propia ciudadanía quienes de forma altruista, de forma noble, tratan de atender a esos animales, pero desgraciadamente pues no se tiene el conocimiento, ¿verdad?, de cómo hacer, cómo manejar al animal, o a quién acudir en un momento dado, ya que usted tiene, por decir algo, algún ave lesionada, algún animalito que encontró atropellado en la carretera.
En ese sentido, maestro, ¿considera que es necesario que se conozca, bueno, el primer proceso para actuar o el procedimiento para actuar ante una situación con alguno de la, de estos animalitos? ¿O qué falta por hacer? ¿Cuál sería esta sugerencia para poder tener, pues al menos, la información básica para auxiliarlos?
Bueno, por la experiencia que ya tenemos aquí, Elia, que ya vamos a cumplir 13 años en el rescate de fauna silvestre, lo primero que yo podría decirle es, tendría que haber, antes que nada, las dependencias oficiales responsables para atender los llamados que haga la ciudadanía. Eso no lo hay, desgraciadamente, en muchos estados. Número uno. Número dos, que en caso de que hubiera personas interesadas, se pudieran organizar y pudieran recibir capacitación sobre qué hacer y qué no hacer en el caso de los rescates de fauna silvestre. Otro punto también que es muy importante, Elia, es que necesitamos cada vez más veterinarios, pero que sean especialistas en fauna silvestre. ¿Por qué? Porque nuestros veterinarios pues son los veterinarios tradicionales, es decir, el veterinario que nos va a atender al perro, al gato, en nuestra región, pues lo que es al ganado doméstico, ¿no? Pero no tienen mucho conocimiento sobre cómo tratar a un animal silvestre.
En ese sentido, ¿cómo podría superarse a esta necesidad? ¿Alguna, bueno, o tal vez a través de cursos, o cuál sería esta, en este caso, qué se visualiza ante dicha solicitud, ante dicha necesidad, maestro?
Pues básicamente en este caso, lo primero sería, obviamente, como usted bien lo señala, cursos, hacer cursos sobre manejo preliminar de fauna silvestre, o cursos de primeros auxilios, ¿verdad?, hacia fauna silvestre, o hacia grupos de animales en particular, porque cada grupo pues su forma, ¿no?, de que tengan que ser atendidos. No es lo mismo atender una serpiente que atender un ave, ¿ok?
Claro. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que pues no se tenga este conocimiento, o que sean las mismas personas las que se encuentran a estos animalitos y que, bueno, pues traten de atenderlos y que posiblemente no sea la forma adecuada? ¿Cuáles son esas consecuencias si ha tenido ya esas experiencias, maestro Luis Eugenio?
Sí, obviamente en el caso de la fauna silvestre es similar a lo que pasaría con nosotros, los seres humanos. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de cómo manejar a una persona lesionada, usted en una acción de atención, ¿ok?, podemos hacer una mala maniobra y entonces complicar la lesión a esa persona que quisiéramos auxiliar. Lo mismo ocurre con la fauna silvestre. Si nosotros no sabemos cómo vamos a manejar el ave, no sabemos cómo vamos a manejar la serpiente, pues vamos a terminar incrementando el daño o vamos a terminar por matar al animal.
Claro. Por eso la importancia de saber el proceder, ¿no?, ante una situación.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Entonces aquí reitero, pues la necesidad de que haya cursos de capacitación, ¿verdad? Empiezan a haber ya de forma más notoria cursos que se ofertan por las redes sociales de instituciones, que sería importante aquellas personas que estuvieran interesadas, ¿verdad?, en aprender sobre este campo, que es muy bonito, pero que no cualquier persona tiene a veces la fuerza o el valor, ¿verdad? Porque usted sabe que en el caso de fauna silvestre, pues hay grupos que desgraciadamente, históricamente, pues han sido, ahora sí que, satanizados, ¿no? Entonces, decirle a alguien que vamos a ir a rescatar una serpiente, pues a veces es casi que entran en pánico, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, pues bueno, maestro Luis Eugenio, ¿algo más que usted quiera compartirnos con respecto a esta necesidad de especialización en materia de rescate de la fauna silvestre, pues a nivel nacional, como bien ya lo ha mencionado, lo que se está
pues
haciendo?
Pues sí, básicamente pues sería el exhorto, ¿verdad?, de la llamada de atención a las autoridades, en este caso, pues a Semarnat, de la urgente necesidad de que los estados cuenten con una dependencia estatal que brinde el auxilio y el apoyo a la fauna silvestre. Debe de contar con su personal, con el equipo y con el presupuesto adecuado, porque desgraciadamente las que había fueron cerradas, entonces muchos estados se quedaron sin este apoyo, ¿verdad?, que le corresponde a la federación, número uno. Número dos, pues que los municipios también pueden hacer esta labor, ¿verdad?, dentro del marco de la normatividad, tal como lo hace la unidad de rescate de vida silvestre de Tlajomulco, la que se encuentra acá en el sur de Jalisco, y lo que estamos haciendo nosotros aquí en la costa sur y Sierra de Amula, pero como Universidad de Guadalajara.
Maestro, ¿sí ha habido un cambio en el tema cultural con respecto a rescatar a la fauna?
Sí, Elia, afortunadamente creo que esta labor de ya, como le comentaba, casi 13 años, y el irlo dando a conocer a través de diferentes medios, como es en este momento con ustedes a través de Radio Universidad, ha ido permeando en la población, de ahí que no hay día que no recibamos el reporte de algún animalito, de la llamada de auxilio porque están entrando tlacuaches a la casa y ya no los quieren matar. Entonces se ha ido concientizando a la población, ya no hay tanta indiferencia de ver un animal silvestre en la carretera o por dentro de la misma población en situación de peligro, y entonces están llamando a las unidades de protección civil municipal de toda la región o nos están contactando a nosotros, y eso lo que nos demuestra es que si hay voluntad, si empieza a haber una mayor concientización por el preservar y conservar nuestra fauna silvestre.
Así es. Pues esto es algo positivo, y de estas acciones y de este llamado, sobre todo, que usted ha estado haciendo de manera persistente durante estos ya 13 años de labor que se ha estado realizando, y de esta manera también van cambiando estos patrones, o se está cambiando en esta forma del trato a la fauna, haciéndonos conscientes precisamente de la necesidad que hay de cuidarlos y de rescatarlos. Maestro Luis Eugenio, pues algo más que usted quiera comentar ya para cerrar esta entrevista.
Pues agradecer el espacio nuevamente que nos brinda Radio Universidad a través de usted, Elia, muchísimas gracias, y decirle que, pues con mucho orgullo, somos el único centro universitario que cuenta con una unidad de rescate de fauna silvestre, y que en este momento pues ya estamos brindando también el auxilio hasta la región de la costa. Anteriormente eran municipios alrededor de aquí de Autlán, pero a partir de este año hemos estado ya de manera recurrente yendo por animales silvestres a Cihuatlán, a La Huerta, a Tomatlán, lo cual entonces esto nos está aumentando más pues el trabajo, pero reitero pues la necesidad de que exista, ¿verdad?, más apoyo para poder continuar con esta labor.
Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Luis Eugenio, por su plática esta mañana. Por supuesto, seguimos fomentando y contribuyendo a tener este respeto por la fauna. Muchísimas gracias.
Para servirles, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Luis Eugenio Rivera, que nos ha hablado acerca de esta falta de especialización en materia de rescate de la fauna silvestre, pues a nivel nacional, y que nos ha hablado acerca de las consecuencias precisamente, pero qué es lo que se está haciendo y esta cobertura que está dando esta unidad del centro universitario hasta la costa. Vamos a más información.
Señal Universitaria.
Vamos ahora a la información universitaria de esta mañana. La pandemia del COVID-19 propiciará disminución en el crecimiento poblacional y esperanza de vida. La pandemia de COVID-19 y el exceso de muertes por esta enfermedad podrían provocar una disminución del crecimiento poblacional y de la esperanza de vida en México, coincidieron académicos de la Universidad de Guadalajara en conferencia a propósito del Día Mundial de la Población, que se conmemora el día 11 de julio. La doctora Patricia Noemí Vargas, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, afirmó en el contexto de esta fecha ya anterior, el 11 de julio, que aunque no haya certeza de cuántas personas han fallecido por el coronavirus, se espera una modificación en las variables demográficas del país. En esto incidirá además el número de nacimientos que se registren, ya que las tasas de fecundidad podrían incrementar debido a que por la reconversión para atender a pacientes con COVID-19, muchas clínicas suspendieron los servicios de salud sexual y reproductiva y con ello la dotación de anticonceptivos, lo que podría influir en un repunte de nacimientos. La migración es otro aspecto que también afecta a este tema que se abordó en este encuentro, en estas conferencias, en días pasados, en el marco del Día Mundial de la Población. El doctor Alejandro Canales, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, señaló que los decesos y problemas de salud que han traído la pandemia se sentirán a corto y mediano plazo en diversos aspectos. Uno de estos cambios es que una vez superada la pandemia se puede generar un baby boom, es decir, que las parejas que decidieron no tener hijos durante este tiempo por miedo a cursar un embarazo. Por otra parte, los niveles de mortalidad de los últimos 18 meses, los problemas de salud asociados con el contagio de COVID-19 y las limitantes en el acceso a los servicios de salud generarán un descenso en la esperanza de vida. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Desde el 30 de julio se han estado realizando ya las actividades por el Danzatlán en su programa 2021 con un formato híbrido. Es la cuarta edición de este Festival Internacional de la Danza, organizado por el Gobierno del Estado de México y la Fundación Elisa Carrillo Cabrera. Estas actividades se han estado realizando desde el 30 de julio y culminan el día de mañana, 7 de agosto, con actividades tanto presenciales como virtuales. A lo largo de estos días se ha disfrutado desde casa o presencialmente de estrenos, de galas e innovadores montajes, así como de charlas que se han realizado, clases magistrales, conversatorios, un ciclo de cine, una videodanza con la participación de figuras del ballet, compañías nacionales e internacionales y por supuesto Elisa Carrillo, la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín y el premio Benoist de la Danza 2019. El objetivo ha sido de este Danzatlán ha sido pues explicar sus organizaciones, es mostrar el trabajo de coreógrafos, de bailarines, de profesionales de la danza, especialistas de la danza en México y de otros países, además pues de ser una plataforma de impulso al talento nacional. El espectáculo, entre los espectáculos que se ofrecieron durante estas actividades del festival, está la gala de estrellas del ballet Elisa y Amigos, artistas internacionales que han participado como Dinu Damascaru, Yolanda Correa, Cristina Cretaba, Igor Tabirsko, Lucía Lacarra, Evelina Goudonova, entre otros artistas internacionales que se han estado presentando durante este festival, acompañando por supuesto a la propia Elisa Carrillo, premio Alma de la Danza 2019 de Rusia. Estas galas, estas actividades han estado presentándose durante esta semana de actividades con motivo de este encuentro, con motivo de este festejo del Día Internacional de la Danza, Danzatlán, de su programa 2021, que está a punto de culminar con gran éxito.
Señal Nacional.
Se traga a la tierra al río Papalotlán en Ateco. El río Papalotlán literalmente se lo está tragando la tierra. El que fuera alguna vez uno de los principales afluentes del lago de Texcoco, que se ha desviado de su cauce natural debido a las múltiples grietas que han surgido en esta zona y está desapareciendo la tierra abajo sin saber a ciencia cierta dónde se dirige todo su caudal. Es decir, los pobladores, dichas fracturas son resultado directo de las obras que se han hecho desde el sexenio de Vicente Fox para desviar los ríos que confluían en esa región con el objetivo pues de desecar los terrenos y permitir la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, un megaproyecto que el actual gobierno canceló, pero que los lugareños temen que pueda revivir en próximas administraciones. Acaban con las lagunas, un acto criminal, durante un recorrido organizado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Habitantes de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños explicaron que a finales de abril y principios de mayo comenzaron a notar la aparición de grietas en diversas zonas. En la actualidad, dicen, han documentado la presencia de al menos 20 de estos resquebrajamientos de la tierra que van de los 100 a los 500 metros de largo, con profundidades hasta de 8 metros en algunos puntos, los cuales han comenzado a presentarse con terrenos de cultivo y caminos vecinales, además de afectar el curso de los ríos y pasar por debajo de autopistas. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El calor y la humedad, ¿cómo recrear las condiciones de Tokio para buscar medallas? La combinación de calor y humedad que se espera en los Juegos Olímpicos de Tokio es, más allá de la pandemia del COVID-19, el principal temor para los deportistas que preparan sus cuerpos para responder ante condiciones extremas.
El coronavirus y el desempeño no son las únicas preocupaciones de los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos también temen al calor, un gran enemigo del rendimiento deportivo, sobre todo en pruebas de resistencia. Por eso este maratonista francés prepara su cuerpo para responder ante condiciones extremas. En condiciones de calor, la frecuencia cardíaca aumenta rápidamente. En los primeros kilómetros no te das cuenta, pero cuando llega, llega de repente, y luego es demasiado tarde. Así que tienes que adaptarte desde antes y ser consciente de que habrá que disminuir el paso. Chadi entrena en un thermal room del Instituto Nacional del Deporte y del Rendimiento de Francia. El protocolo de adaptación al calor implica correr en una cinta con 34 grados centígrados y una tasa de humedad del 70%. Los especialistas recomiendan al menos una concentración de entre 10 y 14 días, varias semanas antes de la competición, con una exposición diaria corta entre 60 y 90 minutos. Es una herramienta invaluable para preparar atletas para condiciones extremas como las que encontrarán en Tokio, calor y en algunos casos humedad. Es el caso de Tokio o Sapporo, donde es relativamente húmedo. Para los especialistas, estos protocolos son indispensables antes de competir en Japón, donde se esperan temperaturas de entre 32 y 35 grados y una humedad de entre el 70 y el 80%. Permiten compensar la bajada del rendimiento provocada por el calor, aunque no garantizan el éxito. Para los deportistas que no disponen de una cámara de última generación, hay alternativas más o menos rudimentarias, como el uso de radiadores colocados al lado de las cintas de correr. Competidores de atletismo, triatlón, vela, rugby y otras numerosas disciplinas han trabajado para aclimatarse a las condiciones que encontrarán en el país del sol naciente.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola a todos, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Por fin terminé el primer tomo de La Muerte del Comendador, una idea hecha realidad de Haruki Murakami, autor del que, confieso, me tomé una larga pausa de casi 2 años porque cometí el error de leer varias novelas suyas una detrás de otra, incluidos los 3 tomos de 1084, y en consecuencia, evidentemente, me saturé y todos los elementos distintivos de la estética y narrativa de Murakami se me tornaron en un momento repetitivo. Pero ahora que terminé esta primera parte de su obra más reciente, debo decir que volví a disfrutar muchísimo a este autor y a apreciar de nueva cuenta su universo onírico y surrealista. Por fortuna no faltan el hombre sin rostro, los gatos, la luna, los discos de vinilo, el jazz, la soledad y las referencias a la música de Beethoven, Mozart, Schubert, Debussy o Strauss. La Muerte del Comendador es una obra publicada en 2 tomos. El primero se tradujo al castellano en 2018 y el segundo salió un año después. La primera parte es un libro de casi 500 páginas en las que Murakami narra los extraños eventos que le ocurrieron al narrador, un pintor de 36 años, cuando decide retirarse en soledad a una casa a lo alto de una montaña para replantearse su carrera como pintor, después de que su esposa lo dejara por un extraño y no revelado sueño que tuvo. En esa casa convivirá con las pertenencias del que fuera su anterior dueño, un famoso pintor que en la actualidad se encuentra recluido en un sanatorio por demencia senil a sus 90 años. Música, libros y muebles, aunque extrañamente ni una sola pintura, hacen que el narrador se sienta atraído por la vida y obra del anterior residente. Por casualidad, un día encuentra en el desván uno de sus cuadros abandonado. Se trata de La Muerte del Comendador, una recreación de una escena de la ópera Don Giovanni de Mozart, adaptada a la estética del periodo japonés Asuka, el cual transcurre entre los años 552 a 710 después de Cristo, pero que presenta un extraño personaje que el protagonista no puede interpretar, hecho que le obsesionará y le cambiará la vida por completo. Una extensa novela que habla del arte, la soledad, las transformaciones y lo sobrenatural. Sin perder su aire místico, Murakami además acompaña la historia con referencias a obras literarias, pictóricas y musicales que hacen una lectura ágil, entretenida y extraordinaria. Les recomiendo mucho La muerte del comendador, libro 1, una idea hecha realidad de Haruki Murakami, traducido por Fernando Cordobés y Yoko Ogihara y publicado por Tusquets Editores. Esta vez me esperaré unos cuantos meses antes de leer la segunda entrega. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Herramientas digitales para la educación llegaron para quedarse. Académico de la UPN destaca la necesidad de la pedagogía y su transformación a las necesidades actuales. Experta recomienda evitar el adultocentrismo. Rescates de fauna silvestre sin capacitación ponen en riesgo a las especies. Emiten recomendaciones para enfrentar el duelo durante la pandemia. La pandemia por el COVID-19 propiciará una disminución en crecimiento poblacional y esperanza de vida. Se realiza durante esta semana el Danzatlán en el marco del Día Internacional de la Danza y actividades del programa 2021 a punto de culminar en formato híbrido. Se traga la tierra al río Papalotla, esto en Atenco. Calor y humedad, cómo recrear las condiciones de Tokio para buscar medallas. Justo para despedirnos esta mañana de viernes ya, 6 de agosto, deseando que tenga usted un excelente fin de semana y prácticamente estamos culminando ya el periodo vacacional. Si es que tuvo estos días de asueto, pues qué bueno que los haya aprovechado para sobrecargarse las energías y darle continuidad prácticamente a esta segunda mitad ya, o a este segundo semestre del año 2021. Y si está trabajando, como nosotros le estamos acompañando, por supuesto, pues le deseamos mucho éxito en todo lo que emprenda, en todo lo que realice. Le deseamos que tenga un buen fin de semana y me voy a despedir con esta frase de Immanuel Kant. Dice: con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Que tenga usted un muy buen día, disfrute su fin de semana y nos escuchamos el día lunes, Dios mediante, aquí nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.